Radio Universidad de Chile presenta Tiempo de Niñez. Un programa del bloque Por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez. Desafíos e implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Conducen Natalia Flores y Juan Pablo Venegas.
Muy buenos días a todos y todas. Ya comenzamos el quinto capítulo de Tiempo de Niñez, el programa de Bloque por la Infancia. Mi nombre es Natalia Flores González, soy de Creatividad y me encuentro con Nadia Oliva Plaza de Fundación PIDE, ambas integrantes del Bloque por la Infancia. Hola Nadia, ¿cómo estás?
Hola Natalia, buenos días a todos, a todas. Quienes nos escuchan hoy, les vamos a contar que estamos conectados por Zoom, por eso aparecen ahí esos ruiditos. Tenemos dos invitados de la zona norte de nuestro país. Les contamos que en este momento, desde el territorio, desde la zona norte, estamos con nuestras invitadas y nos van a contar sobre su participación en los temas que, por supuesto, siempre nos convocan, que tienen que ver con la ley de garantía y cómo se encarnan los espacios donde participa cada uno.
Exactamente, Nadia. Le vamos a contar a quienes nos están escuchando. Nos encanta decirle auditores, auditoras. Yo me imagino así como una masa de gente que no logro identificar bien, pero que nos está escuchando. Que siguen el programa Tiempo de Niñez, que el Bloque por la Infancia no solamente trabaja en la zona central, sino que se articula y se relaciona con una serie de organizaciones que pertenecen y trabajan en regiones diferentes a la metropolitana. Y que parte de la idea de este programa es ir visibilizando esos trabajos e ir visibilizando también las actuarías que se dan en los territorios, ¿cierto, Nadia?
Exacto. Por eso hoy podemos conversar de lo que sucede en la zona norte de nuestro país, cómo se vinculan las organizaciones en distintas instancias y cómo se presentan los desafíos también que ocurren en distintos puntos del país. Pero antes de que sigamos profundizando y antes de que presentemos a nuestras entrevistadas, queremos partir, como siempre, con algo de música, pues, Natalia.
Yo sé que te tocó a ti, Nadia, así que sorpréndeme tú esta vez.
Mira, tengo ganas de bailar hoy día, así que los dejamos con Juana Fe y Barrio Viejo.
Este lugar, así nomás. chiquito.
Nadia.
Es que ando con ganas de bailar hoy día.
No, y está bien porque es súper importante, como Juana Fe nos habla de la importancia de la identidad de los barrios.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Yo vivo en un barrio en Santiago que se llama el barrio Yungay y tiene una identidad
una tremenda historia.
Exactamente, y de eso vamos a hablar también, de actorías, participación, con nuestros entrevistados, y los vamos a presentar directamente, ¿te parece?
Me parece.
Me va a tocar a mí presentar a Iván Silva López. Ahí vamos a poder conversar si es doctor o médico, ¿cómo le decimos? Doctor o médico. Es integrante del Comité de Pediatría Social, también de Xochipe, y representante de la Red Intersectorial de Infancia y Adolescencia de Calama. Hola, Iván, ¿cómo estás?
Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va?
Muy bien. Gracias por estar con nosotras conversando. Nadia, ¿te parece si tú sigues?
Sí, yo voy a presentarles a Alex Valdebenito Panire, quien es activista juvenil en redes sociales y en el territorio. Por alrededor de 5 años nos contaban, y es representante del Consejo Consultivo de la Oficina de Protección de Derechos de Calama, las llamadas OPD, ¿cierto? Buenas tardes, Alex, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí andamos.
Un gusto tenerte con nosotras y poder conversar.
El gusto es mío, muchas gracias por la invitación.
Aquí estamos, descentralizando.
Exacto.
Y vamos a irnos directo a la conversación, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Sí.
¿Vamos a hacer así?
Sí. No,
para que no nos están viendo, nos están escuchando, nos acaban de decir que así con la cabeza. Así que vamos a ir directo. Iván, ¿te parece si nos cuentas un poco de qué se trata la Red Intersectorial de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Calama? ¿Quiénes forman parte? ¿Cómo se articulan?
Sí, claro. Bueno, la red, en primer término, es organizada y coordinada por la OPD local, y forman parte de ella principalmente, ¿cierto?, los programas que conforman lo que era el antiguo CENAME, hoy día Mejor Niñez. Es decir, todos esos programas ambulatorios que tienen que ver con la situación de niños vulnerables y de atropello a sus derechos. Principalmente esos programas, al cual se integran otras organizaciones, entre ellas la filial en LOA de la Asociación de Pediatría, que es una filial que creamos hace ya 12 años. Es la filial, una de las más pequeñas de todas las grandes filiales que hay en el resto del país. El orgullo es que somos una ciudad, digamos, ¿no? Es distinto a la filial de pediatras de Antofagasta, donde hay 300 pediatras. Nosotros somos poquito, pero formamos un buen número con otros profesionales de la salud dedicada a la infancia. Y otras instituciones que se han ido acoplando, comunitarias, y formamos entonces esta red intersectorial, porque hay distintos sectores involucrados: educación, salud, la comunidad misma. Y el quehacer que se ha definido siempre está en la vigilancia de los derechos, en transformarnos en garantes los derechos de los niños en la ciudad, establecer incluso propuestas, incluso políticas. Nos hemos encontrado últimamente diseñando una propuesta política comunal para presentarla a la autoridad. Esa es más o menos la red de infancia de Calama.
Muchas gracias, Iván. ¿Nadia?
Y vamos a conversar un poquito con Alex, pero también me gustaría después que tuviéramos un punto para que nos contara un poquito de esas políticas, qué es lo que están proponiendo.
Sí, vamos a consultar.
Pero
después,
a propósito de lo mismo, bueno, darles gracias por la disponibilidad para esta conversación y saber también, poder conversar con Alex, ¿de qué se trata este consejo consultivo de la OPD de Calama? ¿Y por qué tú decides formar parte de esa instancia?
Bueno, el consejo consultivo somos un grupo de jóvenes de entre los 10 a los 17 años. Este ya sería mi último año como presidenta, ya cumplí la mayoría de edad. Y lamentablemente ser considerado como un adulto en la sociedad chilena, aunque no lo parezca. Y nosotros hacemos levantamiento de necesidades, nos juntamos con todos los CEALES de la ciudad de Calama, quizás no todos, pero al menos la mayoría, y con muchos niños que no son parte de CEALES, pero llegan de forma externa a unirse en este consejo. Nosotros hacemos talleres y ferias educativas. Por ejemplo, hace poco nosotros como consejo nos sumamos a una feria educacional en conmemoración del Día Mundial de la Infancia que se realizó en la Escuela de 37 acá en Calama. Entonces, y son actividades, por ejemplo, que ellos mismos, qué es lo que ellos quieren enseñarle a otros padres, qué es lo que ellos necesitan para poder enseñarlo en los liceos. Y también, por ejemplo, nos piden mucha ayuda de qué pasa si hay alguna vulneración de nuestros derechos en el colegio. Y yo decidí entrar acá por el estallido social, en realidad. Yo hace mucho rato que ya venía como intentando en esto del activismo, como que siempre me interesé muy políticamente gracias a mi mamá. Que mi mamá siempre fue como llamada la Gladys Marín en su liceo. Entonces de ahí salí yo y después se me dio la oportunidad de ir a un cabildo que estaba organizando la OPD en el estallido social y dije, de aquí soy. Y me quedé hasta ahora, siendo reelegido todos estos años como presidente.
Oye, Alex, ¿y tienes ganas de seguir participando en otras instancias luego de esta que tienes que ya heredar a otros niñes, niñas?
Sí, no, en realidad mi plan ahora es volver a activar la INJUV acá en Calama, porque si bien está en Antofagasta, acá en Calama está como súper desactualizada, desactivada en realidad, pero hay muchos jóvenes que quieren, así que esa es mi meta próxima.
Sí, porque qué importante es también como esto de seguir avanzando como en la trayectoria de la participación, no solamente como en estas instancias que son más formales. También vamos a conversar un poco más de eso más adelante. Vamos a volver con Iván para responder la pregunta que se hacía Nadia, ¿no? Sobre esta propuesta de políticas públicas como más territoriales de las que no nos estaba contando Iván. Pero también sabemos, Iván, que durante el contexto como también de pandemia y estallido, la red levantó, para poder levantar esta propuesta, también levantó diagnóstico sobre el estado de los derechos de los niños, niñas, niñas y adolescentes en la ciudad de Calama. ¿Cuáles son como los principales puntos del diagnóstico? Y ahí vamos a aprovecharnos, ahí para colarnos el tiro con la pregunta de Nadia, también los principales puntos de la propuesta de la que nos comentabas. Tienes que desmutearte, Iván.
Un hecho importante que nos ha ayudado mucho en esto de avanzar fuerte en temas de ser garante de derecho fue la creación hace ya 3 años del Observatorio Nacional, del Observatorio Regional de Niñez y Juventud en Antofagasta, creado por un proyecto con fondos CORE y que está coordinado por la Universidad Católica del Norte. Eso nos ha puesto un marco súper interesante en el sentido de no transformar todo nuestro quehacer en las eternas catarsis, en las eternas lluvias de ideas que generalmente están involucrados estos grupos, sino que ya trabajando concretamente, por un lado, en el diagnóstico de los derechos de la infancia en la región. El observatorio presenta un informe anual con la situación de derechos de la infancia en la región. Muy interesante porque por lo general, todos los informes son hechos a nivel nacional, ¿cierto? En donde te informan cómo está la región de Antofagasta, pero no está desglosado qué está pasando en Ollagüe, en Sierra Gorda, en Calama mismo. De modo que ese trabajo es interesantísimo y que justamente tiene uno de los puntos cúlmines en cuanto se tiene que hacer cargo de investigar y ver qué está pasando con los niños, niños y adolescentes desde el periodo de estallido social, con la implicancia que yo tuvo, con gran impacto en lo que pasó con niños detenidos, niños que tanto en Antofagasta como en Calama, y que después es puesto mucho más en evidencia con la pandemia, que ahí el atropello de los derechos de la infancia si no tienen parangón, a pesar de que pudiera parecer medio dramático lo que digo, pero nunca se consideró, o sea, desde el punto de vista que los niños no tenían un gran impacto en su salud por la pandemia, dado que se enfermaban no tan grave, morían poco, se decidió, por ejemplo, cerrar la escuela en todo el planeta y eso está teniendo hoy día unas implicancias devastadoras en lo que ha sido el desarrollo socioemocional desde los más pequeños hasta los que están saliendo hoy día en cuarto medio. Esa cuestión fue avizorada ya por los organismos de infancia, principalmente por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Sin embargo, nuestra sociedad autocéntrica, que siempre lo ha invisibilizado, poco consideró estos aspectos. Siempre estuvo más preocupado de la sanidad de los adultos, lo que le ocurría a ellos, de los impactos económicos, en serio, pero no de esto que estábamos viendo hoy día. Entonces, estas son las cosas que nosotros hemos empezado ya a trabajar fuertemente en la red. Y cuando hablaba yo un poco del diseño de la política comunal que estamos trabajando, tiene que ver con esta base específica y los aspectos más fundamentales que están en la Convención de Derechos. Vale decir, el interés superior del niño, la participación, el posibilitar su desarrollo a lo largo de la vida. Así que yo creo que con eso más o menos te respondo un poco a lo que esta mezcla un poco que he hecho de lo que es la cosa local, en donde tenemos informes gracias al observatorio y que nos sirven de base para el futuro establecimiento político.
Muchas gracias, Iván. Y a propósito de lo mismo que mencionaba Iván, me gustaría preguntarte, Alex, respecto a la incorporación de la mirada de las niñas en las distintas instancias. Así como lo decía Iván, hablando del adultocentrismo, ¿crees que existe esa mirada adultocentrista cuando las organizaciones o las instituciones abordan las temáticas de niñez?
Sí, yo creo que el adultocentrismo está presente siempre, como no solamente en organizaciones sociales, sino en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, es lo que pasa mucho, que es lo que me dicen las chiquis del consejo, que muchas veces, por ejemplo, ellos no están de acuerdo con el manual de convivencia de su propio establecimiento. Y es porque ellos, por eso no, que no se sienten cómodos yendo a los colegios, porque en realidad el reglamento escolar son reglas que son, ni siquiera un adulto cumpliría. O sea, tú en el trabajo puedes ir con el pelo teñido, puedes ir con el pelo largo si quieres. Por ejemplo, yo conozco muchos hombres que tienen el pelo súper largo y en el trabajo no le dicen nada. Entonces, ¿por qué al colegio yo si tengo que ir con el pelo corto? Si no me afecta en nada en mi educación. Y por ejemplo, igual los temas que se hablan en educación. Una demanda histórica que hemos pedido a las jóvenes, que es educación sexual integral, y que son los adultos quienes ponen esa barrera, no los niños, son los adultos. Entonces, sí, es complicado, pero al menos en la red de infancia, que es la red intersectorial, se ha intentado bajar eso, aunque claramente no se puede eliminar del todo. Yo siempre he peleado con los adultos porque como que a veces no entienden que nosotros vemos el mundo de manera distinta. Y que también, por ejemplo, no es lo mismo decirme algo a mí o a un niño de 17 que decirle lo mismo a un niño de 12. Entonces uno tiene que ir entendiendo que son diferentes etapas donde se tiene que hablar de forma distinta. Porque, por ejemplo, uno no va a hablarle a un adulto de 20 lo mismo como les explican a un adulto de 60 años. Porque a los de 60 sí pueden cambiar su lenguaje cuando, por ejemplo, ya están entrando en una edad o en enfermedades mentales como la demencia o que se empiezan a olvidar. Y ellos sí les cambian el lenguaje, pero a los niños no. Entonces es esa mirada adultocéntrica de la cultura, como que no deja que las organizaciones sociales como que se sigan manteniendo eso porque nadie como viene a romper ese ciclo.
Excelente, Alex. Aquí diste por aludido a varios acá, nuestro radiocontrolador con su pelo largo se dio por aludido con el mensaje de Alex. Y bueno, qué importante también esto de la educación que ha surgido en varias conversaciones que ya hemos tenido, esto de la educación sexual, que muchas veces ha habido sectores de la sociedad que lo han intentado frenar, pero vemos que dentro de las expectativas y de las necesidades, de las demandas de los propios estudiantes, surge siempre la conversación.
Sí, yo creo que también es súper importante como empezar a ocupar esta palabra adultocentrismo, ¿no? Claro. Hay algunas palabras que parecieran que vienen llegando a los léxicos más generales, que pareciera como cuando hablamos en el feminismo hablamos de interseccionalidad, que hay que empezar a incorporarlas, porque en la medida que maturana, ¿no? En la medida que verbalizamos y lo ponemos en palabras, se generan, y si lo que no se dice, no existe.
No existe.
Uh-huh. Vamos a seguir conversando, pero vamos a tener que hacer un momento. Uh-huh. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos.
Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa de la cansado. No vas comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. Lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás. Castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú.
Y volvemos, bueno, volvemos de esta pausa comercial y esta música que nos pidió Iván poner, No Basta, de Franco De Vita. Y bueno, estamos de vuelta en Tiempo de Niñez, el programa radial del Bloque por la Infancia, conversando junto a Iván Silva, del Comité de Pediatría Social, SOCHIPE, e integrante de la Red Intersectorial de Infancia y Adolescencia en Calama y del Colegio, el Colegio Médico. Y con Alex Valdebenito Panire, activista juvenil en redes sociales y en el territorio, que ya lleva, como decíamos, 5 años. Él nos estaba contando que está a punto de egresar de ese espacio, pero del Consejo Consultivo de la OPD de Calama, pero ahí estamos conversando a ver qué otras instancias también van a existir a futuro para Alex.
Vamos, me encanta, Nata, sigamos. Todo acompañamiento de liderazgo. Sí. Y en esa línea, Iván, ¿sabes qué? Yo te quería consultar. Creo que estábamos conversando mucho sobre el adultocentrismo antes de salir. Y quisiera que nos pudieras comentar cómo ha sido dentro de la red. Porque Alex también nos contaba que había más diálogo al interior de la red que quizás en otros espacios, ¿no? ¿Cuál es el aporte del diálogo también intergeneracional? Porque estamos hablando de dos generaciones bien diferentes también. Entonces, ¿cuál es el aporte del diálogo intergeneracional, no? En la construcción de activismo, de autoría y en la defensa y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Sí, yo creo que, bueno, los que ya peinamos canas hace rato ya, es quizás nuestra responsabilidad de no de estar siempre en el plano que estamos los adultos, siempre de supremacía, sino que imponiendo los términos, dando los consejos que según nuestra visión serían los necesarios, sino que quizás entregar un poco la experiencia, sobre todo de lo difícil que es hacer las cosas por la infancia. Es decir, no es casual que nuestro querido país demorara más de 30 años en aterrizar la Convención de Derechos, ya presentada al mundo ahí en el año 1988, por ahí, ratificada por Chile un año después. Pero se demora más de 30 años en establecer una ley de protección y garantía. Y, por lo tanto, todas esas dificultades vividas en tantos años de nosotros ser presentes, los activistas por la infancia, de esta incongruencia como país, de alguna manera les pueda servir de experiencia a los chiquillos para que vean que esta cosa no es fácil, ¿no? La infancia no es la primera prioridad para las decisiones de la sociedad adulta y el poder. No es la primera prioridad, pues sabemos que ellos no votan y por lo tanto, sobre todo en sociedades con sistemas políticos clientelistas, ¿cierto? Donde aterra ver la gente que hay, por ejemplo, hoy día en el Parlamento. Entonces, enseñar un poco a tener esa paciencia, esa perseverancia, esa cosa que aunque estés derrotado en el suelo, tienes que levantarte. Fuimos jóvenes, yo todavía tengo grabado en mi corazón ese graffiti que vi cuando adolescente allá en los muros de París, donde decía, seamos realistas, pidamos lo imposible, que es la mirada que uno tiene como adolescente. Entonces, claro, tiene que ir dando unos pequeños matices a la gran ímpetu que tienen a veces los muchachos y que a todas estas cuestiones, cuando se trata de luchar contra una sociedad tan tradicional, tan conservadora, tan pechoña, hay que ir muy bien preparado, hay que llevar muy claro los argumentos porque te vas a encontrar con sujetos que se las saben por libro, especialmente en el mundo del derecho. Así que creo que ese sería como el aporte de una generación más antigua.
Estupendo, me parece. Bueno, conversar con Alex, contarles, Natalia, que ayer estuvimos en un conversatorio, la Fundación PIDE, en la Universidad de Chile, y mientras estábamos ahí, aproveché de pasar el aviso que existe Tiempo de Niñez, que vamos todos los domingos a las 10 de la mañana, y hablábamos también de lo que menciona Iván, esto de organizarse, de estar trabajando y continuar en ese trabajo, independiente de la edad que tengamos, pero también aprovechar ese ímpetu de la juventud, esas ganas de hacer cosas, esas ganas de pedir lo imposible y seguir trabajando colectivamente. Entonces, a propósito de eso, quiero preguntarte, Alex, y sabemos que durante los últimos años se han hecho cada vez más públicas distintas formas de organizarse, que hoy día hay una diversidad de organizaciones que antes no existían y que rompen con lo tradicional. Entonces, sabemos que tú formas parte de organizaciones por los derechos de la comunidad LGTBIQ+. ¿Cómo fue durante la pandemia? ¿Cómo los afectó para poder reunirse? ¿O las redes sociales facilitan eso? Cuéntanos tú, en realidad, ¿cómo lo hicieron?
En realidad, nuestra organización empezó este año nomás. Botitas de Colores se llama.
Sí.
Yo soy vocero de esa organización y la verdad fue algo necesario acá en Calama. Porque si bien no llevamos ni siquiera un año en proceso de empezar la organización y hacernos conocidos en la comuna, nos empezaron a llegar muchas solicitudes, tanto como de niñeces y adultos que quieren educarse frente al tema. Y creo que fue algo súper importante porque ahí es cuando dimos cuenta de que acá en Calama faltaba mucho ese espacio seguro para las niñeces de poder decir, oye, ¿me pueden ayudar con mi identidad de género? ¿O me pueden ayudar a descubrir cómo saber qué soy, cómo me siento? Y es algo que a nosotros como organización en realidad hemos estado súper contentos. súper, súper contentos porque si bien recibimos a diario muchos comentarios homofóbicos, de que somos, que queremos homosexualizar niños, que somos hombres con falda, que queremos puro enseñarle a los niños a ser maricones, que eso nos han dicho. Para nosotros no nos importa mucho la opinión de los adultos porque al fin y al cabo los niños son quienes al final nos buscan, al final del día. Sí, por ejemplo, siempre después de una actividad nos llegan muchas solicitudes al Instagram, siempre nos hablan, nos dicen, oh, muchas gracias, pude descubrirme mejor. O no, les gusta nuestra llamita, porque como buenos calameños, nuestro logo de nuestra organización es una llama colorida con botas. Y siempre nos dicen que les gustó nuestra llamita, que se sacan fotos, y siempre están preguntando. Y, por ejemplo, hace poco había niños de cuarto básico que yo les iba preguntando que si sabían qué significaban las siglas. Y al principio les daba miedo, pero después yo les dije, ¿qué significa la L? Y sí me respondían. Entonces ahí es cuando yo me di cuenta, oye, los niños no son el problema. Si los niños saben todo, lo saben. Saben qué tienen que respetar, saben qué son las personas trans, tienen que respetar los nombres, el pronombre. Saben que es normal ya para ellos, pero son los adultos los que ponen esas barreras de, oye, no, eso está mal. Y al fin y al cabo nosotros como organización lo que buscamos es decirle a los niños, oye, está bien no sentirte igual a la otra persona, está bien no ser canónicamente lo que te dice la sociedad que debe ser, porque ya no es así. Eso.
Sí, estuvimos conversando con Ale antes del programa.
Cuando estábamos, sí, la producción,
porque para que quienes sepan, nosotros hacemos preproducción también. Y conversamos harto sobre otras formas también de generar activismo, ¿no? Diferente, además de las distintas organizaciones, que no necesariamente son las tradicionales de la marcha, sino también son como el mostrar otras formas diferentes. Y Ale hace harto cosplay. Y quizás Ale podría contarle a las personas que nos están escuchando cuál es el nombre del Instagram de tu colectiva para que puedan ubicar, porque a veces no queda tan grabado el nombre. ¿Cuál es el nombre del Instagram donde pueden encontrar a tu colectivo?
Ya, nuestro Instagram es @botitasdecolores, literalmente. Lo más fácil y sencillo es botitas de colores, así tal cual, sin punto, sin guión, nada.
Estuve mirando y está entretenidísimo, muy, muy bueno. Y qué importante es validar y escuchar, ser capaces de conversar y de comprender cómo hoy día se expresan les niñas, les jóvenes, y son súper naturales, como decía Ale recién. No es el problema en las niñeces, sino que los adultos lo que muchas veces no logran comprender. Entonces, cómo también nosotros como adultos nos educamos en esas diferencias y respetamos las que van desarrollándose.
Claramente, Nadia. Y además, ahora que tenemos un marco legal, ¿no? Creo, exacto, que siempre es importante recordarlo, porque uno de los objetivos de Tiempo de Niñez, además de visibilizar las actorías territoriales y de las distintas organizaciones que forman parte del Bloque por la Infancia, es conversar sobre el marco legal que también nos mencionaba Iván al comienzo de la conversación, que este marco que viene a normar la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño en Chile, también debería, en un momento conversamos que debería cambiarse ya el nombre, ¿no? Mm. Debería ser de los niños la convención. Mm. Pero Iván, ahí la Ley de Garantías y Protección de la Niñez tiene un fuerte, en el texto, un fuerte arraigambre territorial, ¿no? Va a haber creación, bueno, ya se han creado alrededor de 40, la subsecretaria que estuvo en el primer capítulo de Tiempo de Niñez nos contaba que se han creado alrededor de 40 oficinas de la niñez y hay varios pilotos funcionando. si tuviéramos que decir este marco y este sistema de garantía y de protección, estas oficinas locales de la infancia, ¿tú crees que van a aportar a la descentralización y a la valoración del trabajo territorial que hace la sociedad civil en las distintas ciudades y comunas de nuestro país?
Sí, yo creo que debieran hacerlo, ¿eh? A pesar, uno se pregunta aquí desde las regiones, porque yo en realidad soy santiaguino, llevo 18 años viviendo en Calama, y ya, aparte de salirme el llamo en la frente, como dicen acá en la ciudad, uno entiende esa molestia que hay con el centralismo, en donde uno ha apreciado a través de toda la historia como una pequeña élite que tiene el poder. Por ejemplo, se niega a tributar, ¿cierto?, a entregar más recursos al Estado para que pudieran ser ocupados en programas sociales muy interesantes. Y por otro lado, es dueño de un conservadurismo en lo intelectual que va contra los intereses de la infancia. El luchar, por ejemplo, todo lo que significó en la construcción de la ley de garantía, en convencer a los señores senadores conservadores, sobre todo los conceptos de autonomía progresiva de la niñez, era una cuestión que les genera gran prurito a ellos y por lo cual los más conservadores lo rechazan absolutamente. Entonces uno tiene esa cierta desconfianza hacia el centralismo, pero claro, tenemos que tratar de movernos para que uno tiene también, ve grandes proyecciones en lo que es estas oficinas locales, porque las realidades son totalmente diferentes a lo largo de todo el país. Nuestras niñeces y juventudes acá en Calama, acá en la región de Antofagasta, son muy diferentes a las que ocurre allá en la Araucanía o quizá en la región metropolitana. Por lo tanto, tiene que haber un fuerte sentido local, territorial. Y hay equipos que puedan hacer eso acá. O sea, esa vivencia que traen los dirigentes actuales que están a cargo de la OPD, por ejemplo, nacido y criado acá, no tienen que venirle a contar muchos cuentos de cómo tienen que hacer las cosas. Ellos ya la conocen y la viven desde la pequeña infancia. Por lo tanto, hay esta mezcla, digamos, de tener una gran esperanza en lo que puede hacer una oficina local con los diagnósticos precisos desde la entrada, como lo hace, por ejemplo, el programa Chile Crece Contigo, que es una verdadera fotografía cuando llega una señora embarazada a un consultorio y se puede detectar inmediatamente las vulnerabilidades posibles que pueda tener ese niño. Y el Estado debería entonces estar preparado para enfrentar cada una de ellas, cuestión que no ocurre desafortunadamente. Por lo tanto, esta esperanza en que pudiéramos los actores locales dar a las oficinas locales un fuerte sentido territorial, con una fuerte identidad cultural, una serie de factores, se ve mezclada de repente con esta cuestión de que esto seguir haciendo pilotos no sé hasta cuándo, van a ser que, por ejemplo, de las 300 OPD que hay en Chile, ¿cuándo nos irá a tocar a nosotros aquí en Calama tener nuestra propia oficina local? Así que, bueno, este sentimiento mixto el que nos embarga a muchos los que hacemos cosas por la niñez acá.
Muchas gracias, Iván. Bueno, y a propósito de lo mismo, quería aprovecharte de preguntarle a Alex, ¿qué opinas tú sobre esta ley de garantías de los derechos de la niñez? ¿Y qué crees tú desde esta perspectiva también de lo local, de lo territorial, de lo generacional también ahí, como lo que hablabas tú de esta sensibilidad distinta que pueden tener para relacionarse en los rangos etarios, sobre cómo pueden hacer las organizaciones de niñez y adolescentes para que se cumplan las garantías de los derechos? ¿Qué crees tú? ¿Cómo pueden ustedes intervenir para exigir ese cumplimiento de derechos?
Igual que el doctor Iván, igual tengo así como sentimientos encontrados con esta ley. Por ejemplo, yo estoy estudiando trabajo social y uno de los módulos es derechos de niñas y familia, y nos pasaron esa ley. Y yo, o sea, la necesitábamos, no se va a negar. En Chile era una demanda histórica que se protegieran las niñeces, pero yo sigo como muy en contra de cómo es que se ve la niñez. Pero no lo miro en un lado de oficina local ni OPD, porque yo no estoy tan arraigado en eso, sino que yo lo miro en el hecho de que se sigue como criminalizando las niñeces y se sigue como esperando que las niñeces sean adultas. Porque, por ejemplo, yo soy fiel creyente de que las habilidades maparentales son los que pueden crear un adulto funcional y a un niño funcional. Entonces, que se centra en que cómo los niños deben actuar en la sociedad o cómo el Estado tiene que actuar frente a ciertas vulneraciones de los niños, encuentro que la visión está como súper errada todavía, pero estamos años luz de que eso cambie. Yo como niño, o sea, ya no niño, ahora adulto, mi visión es la ley debería estar enfocada en los padres, porque son ellos los que van a criar a futuras generaciones, son ellos los que están en contacto siempre y son ellos los que cometen las vulneraciones. Entonces, ¿por qué vas a proteger a un niño de la vulneración y no detienes la vulneración, no previenes la vulneración, no previenes el hecho de que el niño se ponga en peligro a decir, no, mejor voy a reparar al niño? Entonces lo encuentro algo como, no sé, muy adultocentrista, muy, muy adultocentrista, de verdad. Y lo otro que no me queda como de gustar es que sé que hubo el cambio de Sename a Mejor Niña. Pero es lo que yo, ya esta experiencia propia, como presidente del Consejo Consultivo acá de Mejor Niñez en la región, se encargó de hacer diferentes encuentros locales y comunales que venía haciendo por el cambio de Sename a Mejor Niñez, de mejorar supuestamente la participación juvenil. Habían distintos encuentros locales, hubieron dos regionales, y se supone que ahora en diciembre tenía que haber un encuentro nacional. Yo no pude ir. Pero fue por una razón tan tonta que fue porque yo no estaba en ningún programa de protección. Entonces, si Mejor Niñez, si de Sename cambió Mejor Niñez, ¿por qué seguimos centrándonos solamente en los niños vulnerados? Porque al fin y al cabo se sigue generando esa generalización del, son los niños protegidos, o son los niños vulnerados. Se sigue diciendo eso, en que son los niños Sename, porque tampoco se logran abrir. Entonces, si la visión de Mejor Niñez ahora con esta nueva ley, que es mejorar la participación juvenil, no hace la participación juvenil y simplemente se sigue cerrando en programas de protección, en programas vulnerados, va a decir, ¿qué onda ahí? Porque, por ejemplo, yo me enojé. Igual le doy espacio a otras niñezas para que vayan y vamos a ayudar a oír a los niños para que nos representen bien en la región. Pero yo sé que no era el único enojado, porque los del Consejo Consultivo a ninguno, ni a los de Tocopilla, que también eran chicos súper motivados, de verdad, a ninguno se nos permitió ir simplemente por no estar en un programa de protección. Entonces, crean los consejos consultivos para mejorar la participación juvenil y después los dejas afuera de un encuentro nacional donde tienes la oportunidad de poder destacar y empoderar a tu región. Claramente lo encuentro tan tonto y adultocentrista, porque como que al fin y al cabo no se termina de cambiar. Lo hicieron para el papel nomás, porque en la práctica sigue siendo como ya ha actuado todos estos años, Sename.
Iván, Natalia, ¿no querías decir algo?
Sí, cortito, aprovechando el tema que tocó Ale. Y que, muestro un poco siempre esta cifra. ¿Quiénes son considerados niños según la convención que dice que son niños menores de 18 años? En Chile llegan a los 5 millones de personas. 5 millones de personas. Ahora, los niños y niñas que están en los programas del Sename, de Mejor Niñez hoy día, que están en los programas o que están en las instituciones, suman más o menos 200.000. A ello podríamos sumar a casi la cifra de 1 millón aquellos que, en esta fotografía que toma el Chile Crece, por las condiciones de riesgo social, familiar, etcétera, llegar al millón. Entonces, estamos frente a una población de 4 millones de personas que no están en esas condiciones en las cuales se centran los programas, las políticas, Mejor Niñez, etc. Es decir, ahí caemos en una problemática que, por lo menos de la salud, que toda la vida hacemos esas cosas, nos interesan más los factores de promoción de lo que es la calidad de vida, de prevención, no tanto la reparación, como dice la. Entonces algún día tenemos que empezar a plantearnos esas cuestiones y tener una política nacional de infancia pensada para todos.
Sí, bueno, eso va a ser uno de los desafíos, ¿no? Con la implementación de esta ley de garantía y de protección de los derechos de las niñeces y las adolescencias. Porque una cosa era soñar y luchar mucho por tener esta ley, que fue una, como nos contaba
nos recordaba Ale y nos contaba Iván, que fue una demanda histórica del movimiento de los derechos de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Y otra cosa, sí, claramente va a ser un desafío, como nos planteaba Ale, el salir desde la mirada solamente proteccional y pasar a la participación real y sacar, ¿no? Uno siempre tira la talla como esto, si estos consejos consultivos son consejos con C o consejos con S, ¿no? Si, ¿cuál le va a ser en realidad la capacidad de participar en términos incidentes y de incidencia de transformación y la toma de postura en la transformación de la política pública? Y ahí va a haber un desafío enorme. Y yo te propongo, Nadia, que le hagamos un desafío a nuestros entrevistados.
A ver.
Sí, le vamos a hacer el desafío al minuto.
¿Ya?
A ver si nos resulta, porque si... nunca lo...
Es difícil ese desafío, pero lo vamos a insistir. Que cada uno de ustedes se despida con algún mensaje, porque ya se nos va el tiempo, nos va súper rápido el tiempo. Entonces, invitar a Iván y a Ale a que en un minuto se despidan con algún mensaje que quieran entregar en el cierre del programa.
¿Quién quiere partir?
Ya, yo.
Tienes tu minuto.
Ya. Nada, que viva la juventud rebelde, que no se cierren a lo que dicen los adultos, de que siempre va a haber espacios seguros donde ustedes puedan encontrarse, desplazarse y desenvolverse, y que ya dejemos de usar la palabra que los niños son el futuro de Chile, porque no necesitamos ser adultos para empezar a hacer un cambio, porque lo podemos hacer ahora en el presente siendo niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias por escucharme y síganme en mis redes sociales.
Botitas de colores.
Hay que dar como hasta segundos para una próxima entrevista. Yo
diría, está acumulando segundos para lo siguiente.
Iván, te subieron la vara, pero...
Ya. Un minuto para Iván y después le vamos a pedir a Ale que cierre el programa con una canción.
Ya, vamos, Iván, su minuto. Iván.
Sí, bien cortito, amante de la buena música, las buenas canciones. El mensaje que aprovechando que pude ir a ver a Juan Manuel Serrat cuando vino a Chile, desafortunadamente no cantó una canción que yo esperaba mucho, que era Esos Locos Bajitos. Y una frase que él dice en esa canción, y que ojalá un mensaje a mi mundo generacional, mundo adulto, es que recuerden esa frase que dice Juan Manuel, y dejar de hacerlo para que los niños, niños y adolescentes vivan una vida plena. Esas tres frases son: eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Desde la más tierna infancia, recibiendo esos mensajes, nuestros niños, niñas y adolescentes, que ojalá podamos desterrar algún día.
Muchas gracias, Iván. Y nos vamos con la sorpresa del tema musical que nos va a regalar Ale.
Ah, como buen K-Pover, bueno, Taku, las dejo con Case, One for Three de Stray Kids.
Oye, muchas gracias por la conversación.
Excelente. No, gracias a ustedes, tío. Me gusta hacer esto.
Gracias, chiquilla. Gracias por el espacio.
Gracias por el espacio y la invitación, cuando quieran.
Esté bien, Ale.
Chao.
Chao.
Gracias. Chao.
Keep getting attracted, just so catching good looker. I cannot explain this reaction. Ego bucket 1, 4, 3. Why do I keep getting attracted? 네 모습만 떠올라. I cannot explain.
말고 높이 쌓아 도체 break it. 원하는 대로 불러도 돼 코딩. 욕심이 내도 되고 싶어 소매인 마음은 점점 더 upbreakers.
You got me losing patience. 걷잡을 수 없는 emotion. 떠올라는 모습 I never feel alright. 수많은 감정이 충돌해 위로 신속하게 내게로 moving on my way.
Why do I keep getting attracted? 자석같이 끌려가. I cannot explain this reaction. 이거 밖에 one for three.
Why do I keep getting attracted? 네 모습만 떠올라. I cannot explain this emotion. One, four, three, I love you.
허리, 나의 모든 상태 지금 위기. 너의 모습 ain't no false. 나의 속마음 다시 repeat.
Walking next to you but I'm falling. 더 깊게 빠져들어 끌리지. You're pulling me deeper and deeper. I try to get out but I can't stop.
Can I be the one? Yeah, I'll be the one.
무모하게 도전해 오그라지는 표현. 머릿속에 띵하고 무감정을 소절.
Moving, I want my way.
Why do I keep getting attracted? 네 모습만 떠올라. Emotion.
One, four, three, I love you.
두 알 keep getting attracted. 자석같이 끌려가. I cannot explain this reaction. It could fall.
I'm gonna let you know that I'm just gonna go and hold you so never letting go. I'm gonna let you know that I'm just gonna go.
Yeah, 난 너에게로 지금 출발합니다. But I'll let
go. Never letting go.
I cannot explain this emotion.
Saber más de lo que sucede en los distintos lugares de nuestro país donde hay diversas organizaciones y que también son parte del Bloque por la Infancia y de otras instancias también de participación.
Exactamente, Nadia, la gracia es que yo creo que eso es lo importante y relevante del Bloque por la Infancia, que las actorías, las relaciones, las complicidades también están puestas en distintos territorios del país y desde estas identidades. Nosotros vamos a decir territorio todo el rato en estos capítulos, pero de estas distintas identidades que nos van dejando las conversaciones, por ejemplo, que acabamos de tener con Iván y con Ale directamente desde Calama.
Sí, exactamente, porque ir buscando esos espacios, distintos puntos del país, y como puede sonar muy cliché, pero Santiago no es Chile, y eso es de verdad. Y eso lo queremos encarnar también en el Bloque por la Infancia.
Exactamente, además porque yo creo que relevar algo que decía Iván y que nos viene en los próximos escenarios políticos también. Sacar la ley de garantía, lograr que la ley de garantía y protección de la infancia, de la niñez y la adolescencia fuera una ley, un instrumento. Costó mucho tiempo y hubo que hacer mucha conversación política. Se viene la implementación y eso también va a implicar mucha conversación política, mucha articulación y la actoría de las organizaciones locales, territoriales, provinciales, regionales. Van a ser sumamente importantes para no retroceder en los marcos de los escenarios, no sé, estoy pensando presupuestales, en el Congreso, etcétera, ¿no? Tenemos un gobierno que está a favor de la infancia y la niñez. Vamos a ver cómo nos va en el Congreso también esta vez.
Exacto, en todas las áreas en las que hay que participar. Y bueno, a propósito de esto mismo, dar las gracias a Radio Universidad de Chile por este espacio y a las organizaciones del Bloque por la Infancia que aportan para que estas conversaciones las podamos tener cada domingo a las 10 de la mañana.
Sí, nos vemos en todos los capítulos. Recuerden que todos los domingos por la Radio Que Piensa es Tiempo de Niñas. Muchas gracias por la conversación, Nadia.
Gracias. Y si se pierden el programa, lo pueden consultar en
las redes sociales,
sociales del bloque, que lo vamos ahí compartiendo también.
Y también en la web de la Radio Que Piensa. Exacto. Un abrazo.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Tiempo de Niñez. Un programa del Bloque por la Infancia, Participación y Ley de Garantías de la Niñez, Desafíos e Implementación. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están en el aire. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. En la conducción, Natalia Flores y Juan Pablo Venegas.
Los derechos del niño, no tendremos nosotros que hacernos.